set us free, but in truth you know bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Glory the flow, flood the nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Every changing from glory to glory, mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
Llenar todo el mundo con la gloria de Dios. Y tenemos que rellenar este día con acciones y actos de amor, momentos de oración, decisiones de conversión y tal vez solo con una sonrisa hacia la persona que encontramos durante el día. Estos son las flores con las cuales la Virgen hace más linda, más bonita a Radio María. Y cada alma que se convierte en la radio, cada acción de amor de un radio oyente tiene un significado muy importante para Radio María. Ahora pido al Padre Livio que nos abra otro capítulo y que a partir de la figura de Juan Pablo, de Pablo VI, perdonen, ¿cuál es la misión de hoy en día? ¿Cuál es el rostro de Dios que tenemos que ver? Porque este es el Dios que tenemos que llevar a la gente como mensaje de profeta santo Pablo VI. Gracias, Padre Livio. Muy bien, queridos. El Papa Pablo VI es un santo de verdad, en el sentido que no va a ser santo porque es papa o fue papa, sino porque tiene un perfil espiritual, intelectual y profético extraordinario. Pero no fue muy bien entendido en sus tiempos. Fue muy bueno, fue objeto de mucha lucha, de mucho contraste. Y durante su pontificado, los últimos 10 años han sido caracterizados por una sistemática persecución, no tanto fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia misma. Ahora, con la elevación a los altares, se restituye de alguna forma lo que justo es justo, ¿eh? A esta figura, esta gran figura que alumbra, ilumina nuestro tiempo. Pablo VI es un profeta de nuestro tiempo hoy en día, porque más de 50 años atrás él entendió cuál es el problema actual, el problema de la fe. Él instituyó el año de la fe hace 50 años y, viendo la disolución de la fe que estaba experimentando la Iglesia, redactó el Credo del Pueblo de Dios, este extraordinario documento en que se hacía profesión de la fe de Pedro en el Día de San Pedro de 1968, reseñando todos los artículos del Credo y, digamos, detallándolos en todas las consecuencias teológicas, porque sentía que se estaba realizando algo muy grave que además ha continuado a pesar de los pontificados de San Pablo, de San Juan Pablo II y de Benedicto. Él intentaba, digamos, poner un límite a este intento de disolución de la Iglesia. Y lo que me gustaría hacer hoy es hablar un poco de su vida e enfocar los elementos más importantes de su magisterio y de su testimonio espiritual, que es extremadamente actual. Nace en una tierra muy especial, cerca de la ciudad de Brescia y de Bérgamo. Bérgamo, por ejemplo, la ciudad cerca de la cual nació Papa Juan XXIII. Y su nombre era Giovan Battista Montini. Nació en una tierra de papas, San Pío X, Juan Pablo I, todos nacieron en estas tierras, una tierra donde el cristianismo está muy enraizado, un cristianismo que actúa con obras sociales dentro de la sociedad y que ha creado, como decía, las raíces de este movimiento católico que incluso a nivel social es muy presente en Italia, ¿eh? Nació en 1887 y en 1920, a los 23 años, tomó el hábito y nació en una familia muy católica. La mamá era una maestra, una mujer contemplativa, espiritual, y el papá era senador, ¿eh? de la República, un cargo político muy importante, y era una persona activa en este reformismo, actuar en la concretamente todo lo que puede ayudar a la sociedad en su crecimiento. Y en efecto, este papa, que es un intelectual al fin y al cabo, fue llamado además el papa de los obreros. Y él desde niño siempre ha tenido el deseo de ser un hombre dentro de la vida, un hombre que es sacerdote con los demás. Pero ¿qué pasó? Que en su vida tuvo que ir a Roma en la Secretaría de Estado y llevó a cabo una carrera dentro de la Secretaría de Estado y dedicó 10 años de su vida a la organización Universitarias Católicas, porque él pensaba que la calidad de intelectuales, es decir, la formación de intelectuales católicos, fuera importantísima en el mundo actual, en que se elaboraba un pensamiento que no es cristiano. Pues él trabajó en la Secretaría de Estado por muchísimos años, sirviendo a Pío XI, y el joven Montini fue la persona que respaldó al Papa durante el fascismo, durante la dictadura, y la encíclica de Pío XI, que condenaba el fascismo, fue inspirada por el joven Montini. A la muerte de Pío XI, él fue un poco la ayuda más importante de Pío XII. Otro papa muy, muy importante. Y existe una prohibición por parte de Israel, al fin y al cabo, porque no es muy claro todavía cuál fue su papel en la salvación de los judíos en Roma, y durante la deportación de los judíos en Roma organizó en realidad una grande obra de salvación de los judíos y de toda la comunidad judía en conventos, monasterios, en el mismo Vaticano. Israel reprocha a Pío XII no haber denunciado públicamente la persecución nazi fascista de los judíos. Y ese es un poco, digamos, el obstáculo del proceso de beatificación. Pero Pío XII también fue un gran papa que se tiene que descubrir y que estudiar como figura. Y Papa Montini trabajaba con él, porque con Pío XII claramente Papa Montini tenía todo en sus manos, pero simplemente como un sacerdote, nunca fue obispo, a pesar de todos los encargos y toda la capacidad que él tenía de administrar la máquina de la Iglesia. Y eso significa que Papa Montini conocía muy bien y profundamente la Iglesia, también en sus, digamos, engranajes administrativos de gobierno, conocía muy bien a la Curia Romana y llevó a cabo una primera reforma de la Iglesia, de la Santa Sede, de manera además muy iluminada, y que modernizó de alguna forma la Santa Sede, quitando todas las cosas superfluas y, digamos, afrontando también el tema del poder temporal, que ya no tenía sentido como en el pasado. Pero ¿qué pasó? Que de repente, improvisamente, alguien dice que su poder era demasiado fuerte y fue una cuestión de envidia, y lo mandaron a Milán, lo enviaron a Milán como arzobispo de Milán en 1955, y por 8 años estuvo en Milán hasta 1963. Y aquí se ha podido admirar la enorme envergadura de este papa, porque la primera cosa que hizo, y esta es una cosa que siempre tenemos que considerar, incluso cuando queremos hablar con el territorio, ¿qué hizo? Organizó una misión en Milán. Yo era un chiquillo en aquel entonces, pero en 1966, por ejemplo, visitado una parroquia de Milán y él había organizado una misión y se tenía que predicar el lema Dios Padre, y muchísimos sacerdotes, obispos, cardinales, operadores pastorales laicos, dividiendo la ciudad de Milán en barrios, en varias categorías sociales, haciendo una repartición para que cada uno pudiera acoger la anunciación de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y ya desde el comienzo se vio cuál era la envergadura, el gran alcance del enfoque enfoque de Pablo VI. Nosotros tenemos como iglesia anunciar a Cristo en todas las categorías sociales, en todos los colectivos, donar la cosa más preciosa a la iglesia, a Jesús Cristo, único salvador del mundo. Y con esta extraordinaria capacidad de organización, consiguió que llegara a la casa de cada milanés una invitación para participar a la misión, con muy detalladamente diciendo dónde tenía que ir, qué se tenía que hacer. Milán, en aquel entonces, era una ciudad de migrantes. Llegaban del sur de Italia al norte para trabajar. ¿Y qué pasó? Que muchísimos, miles de trabajadores del sur de Italia iban al norte para trabajar. Y Pablo VI pensó que todas estas personas necesitaban una iglesia. Y lanzó el lema de este programa, es decir, una casa para Jesús y una casa para todos. Pues una casa que es de Jesús y que es de toda la población. Y organizó en poquísimos años la construcción de los 35 nuevas iglesias. Y cuando fue elegido Papa, 89 se estaban construyendo, incluida mi parroquia, que es una parroquia en el barrio de San Siro, en Milán, con los universitarios, también con un barrio de universitarios, y él tenía mucha atención a la caridad intelectual, la formación de los intelectuales católicos, como decía antes, y ha dejado una huella importantísima en la diócesis de Milán, que es la diócesis más grande de Italia, la mayor diócesis de toda Italia. Él era muy amigo de Papa Juan. Y cuando en enero de 1959 Papa Juan lanzó la idea del concilio, yo estaba en Roma. Y yo prácticamente estuve en Roma de 57 al 66 y he podido, digamos, vivir desde cerca. Yo estudiaba en la Universidad Gregoriana y esta ha sido una fase importantísima de mi vida porque he visto y he podido experimentar en mi propia carne la crisis de la Iglesia, la crisis de la fe, que se manifestó después claramente, pero empezaba en aquel entonces. Y las mismas fuerzas que parecen derrotadas por el concilio, porque el concilio, digamos, se encaminó el recorrido de la ortodoxia, de la tradición, todas las fuerzas que no estaban de acuerdo se desencadenaron una lucha con el pontificado de Pablo VI. Y como decía, Papa Juan fue el único cardenal que flanqueó y ayudó a Papa Juan desde el comienzo del concilio. Papa Juan quería hacer un concilio de 2-3 meses, ya había preparado todos los documentos y quería, digamos, pensaba en un concilio concebido como un momento de afirmación de la unidad de la Iglesia. Pablo VI lo concebía diferentemente, tenía una mente, un cerebro más abierto, más culto, consideraba todos los movimientos que nacían en la Iglesia, litúrgicos, eclesial, y pensó que se tenía que ampliar el horizonte del concilio y tenía que, de alguna forma, digamos, tomar todo lo que bueno se producía en los años anteriores y en aquel momento en la Iglesia. Pues un concilio que tenía que tener una duración de 2-3 meses duró de 1959 a 1965, es decir, casi 5 años, y en realidad fue Papa Montini el verdadero timonel del concilio. Él, ¿por qué eligió el nombre de Pablo? Ya el nombre de Pablo nos ilumina la mentalidad, porque Pablo era el apóstol de las gentes y él concibe su pontificado como un anuncio de Cristo a todas las gentes, en todos lugares del mundo. Como decía San Pablo, llevar Cristo a todos. Y el nombre de Pablo VI ya contiene en el nombre mismo el programa de este pontífice. La elección fue el 21 de junio de 1963, la fiesta del Sagrado Corazón, y él enfocó enseguida los objetivos de su pontificado. Claramente, clausurar el concilio, que fue un evento de gracia extraordinario, yo que lo he podido vivir desde dentro y participé, porque nuestros profesores de la Universidad Gregoriana recibían a unos padres conciliares, tenían el encargo de preparar los textos por parte de los padres conciliares. Por ejemplo, el texto sobre la Iglesia. Y nosotros, como estudiantes, teníamos que trabajar buscando todas las imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, familia. Y nosotros, como estudiantes, hemos tenido esta oportunidad de creatividad, de fervor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nosotros, los estudiantes, teníamos una suerte de seducción de personajes famosos, que teólogos famosos, que en lugar de estar en la escuela, estábamos en los bares, en los lugares de reunión, una suerte de gran fervor. Y el concilio fue un grande evento de gracia. Los textos conciliares son de una belleza que no se puede concebir. Yo nunca me canso de leerlos. El catequismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica es bellísimo. Y él dijo que el objetivo de mi pontificado es terminar el concilio y la finalidad última es llevar a Jesucristo a todos los hombres, Hijo de Dios, único Salvador del mundo. Y empezó enseguida, inmediatamente, yendo por primera vez a visitar la Tierra Santa. Desde hace tiempos antiguos, ningún papa había visitado a Tierra Santa. Todavía había la división de Jerusalén, los tanques. Y ver a estos... Pablo VI tenía un físico muy, muy delgado, muy delicado. Y este hombre tan delicado estaba allí, dentro de este contexto tan fuerte. ¿Y por qué? Porque la Tierra Santa, para estar en el lugar donde Pedro había dicho a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, del Dios viviente, tú tienes palabras de vida eterna. Él dice, este es el hecho, ir ahí, en este lugar, para decir las palabras de la fe católica. Y en este viaje hizo otra acción extraordinaria, la abrazo con Atenágora. Eran mil años de división entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, y en el Monte de los Olivos, este abrazo tan significativo de los dos jefes de la Iglesia Católica y Ortodoxa. Y a partir de así se abolieron todas las...
Todos hemos comunicado con la Católica.
Y la Iglesia Católica, por ejemplo, fue Pablo VI que, con un concreto acto de abrazo con Atenágora, acabó con la excomunicación y acabó con este proceso de excomulgar recíproco que se había tenido entre Iglesia Católica y Ortodoxa. Y había claramente personas que cuestionaban y la maravillosa encíclica en que se destacaba que la Iglesia es de Jesucristo, no es nuestra, tenemos que ser fieles a Jesucristo y a la idea de Pablo VI. Y yo personalmente he tomado esta actitud, el amor para la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia, nosotros somos, con el bautismo, como seres bautizados, entramos en la comunión supranatural de hijos de Dios. Estar en la Iglesia es una grande gracia. Ser miembros de la Iglesia es una enorme gracia. Amar la Iglesia es un deber, es un gozo. Servir a la Iglesia es la tarea de todos nosotros. Defender la Iglesia, renovar la Iglesia, nunca atacar, ofender la Iglesia, porque la Iglesia es nuestra madre. Nadie hablaría madre de su madre. Tendría que ser una regla de Radio María. nosotros no tenemos que hablar mal. Nosotros no hablamos mal de la iglesia, nosotros no hablamos mal de nuestra madre. Tenemos que utilizar las palabras que los hijos tienen que tener, que utilizar. Y considerar que detrás de la debilidad humana está la presencia de Cristo, que es el verdadero dueño de la iglesia, Ecclesia sua, decía Pablo VI, y no contento de... Además, Pablo VI era un grande padre mariano, y cuando hizo un viaje apostólico en un santuario de la isla Cerdeña, que es una isla de Italia, en Bonaria, el santuario de Bonaria, él dijo que no es cristiano el que no es mariano. Es importante recordar esta frase. No puede ser cristiano una persona que no es mariana. Y en noviembre de 1964 proclamó María Madre de la Iglesia. Él proclamó a María como Madre de la Iglesia y Papa Francisco estableció la fiesta de María como Madre de la Iglesia. Y el concilio terminó el 8 de diciembre de 1965. La conclusión fue un verdadero milagro porque existían fuerzas, no sé cómo definirlas, hay fuerzas tradicionalistas que decían que el concilio había de alguna forma dado un vuelco al dogma cristiano. Hemos experimentado la escisión, el escisma de Lefebvre. Personas que pensaban que la fe es superada y que intentaban, y de otro lado había los modernistas que querían condicionar al Papa, y él, el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1905, se clausuró el concilio con este discurso histórico que yo creo que es una verdadera profecía de nuestro tiempo. Y clausurando el concilio en 1965, Pablo VI dijo: ahora existen en el mundo, se están cotejando, confrontando dos religiones opuestas, la religión del hombre de Dios que se hace hombre, el cristianismo, y la religión del hombre que se hace Dios. El nuevo totalitarismo, la modernidad, cuando se escucha la palabra modernidad o se lee en los libros, modernidad significa visión atea y materialística de la vida. Modernidad significa que la religión es una proyección de la psique humana y que todas las religiones son iguales. Todas las religiones proceden del hombre, y el cristianismo mismo es un componente de la religión universal que no se tiene que eliminar, sino que iluminar. Y el pueblo ignorante tiene que saber que el hombre es Dios. Esta es la tesis de la modernidad. No es Dios que creó al hombre, es el hombre que creó a Dios. Estas dos religiones, dijo Pablo VI, hoy en día se están confrontando, se están enfrentando. Pero podemos decir que la religión del Dios que sea hombre es la que gana. Como dice el 675, es un número muy importante. Se ha mencionado de reciente por el cardenal de Utrecht, que mencionó el número 675 de la Iglesia Católica para describir la cuestión de nuestro tiempo. Y ha tenido que clausurar, que cerrar muchísimas iglesias. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué aconteció todo eso? No hizo demasiadas análisis. Lo que acontece en Utrecht acontece en todo el mundo occidental. Las personas están bien y ya no están interesadas en Dios. Con la barriga llena ya no se piensa en Dios. Es el materialismo. Y mencionando el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, afirma que llega el momento en que los creyentes abandonarán a la verdad, porque la ilusión es una falsa religión, seguir una falsa religión que dice que el hombre es Dios y que el hombre puede solucionar sus problemas por sí solo. Esa es el enfoque de nuestro tiempo, y esta es una anticipación de lo que va aconteciendo hoy en día. Hoy existe una apostasía silenciosa y se está llevando a cabo también dentro de la Iglesia. No tenemos que olvidarnos que el modernismo nació fuera de la Iglesia, pero se multiplicó dentro de la Iglesia ya al comienzo del siglo pasado, cuando en 1907 se publicó la encíclica. Es muy moderna. Y se afirma que el modernismo no es una heresía, es la suma de todas las heresías, porque niega la revelación. Dios no existe, todas las religiones son iguales, son expresiones del espíritu humano que, digamos, expresa la conciencia de ser el dueño del mundo. Con el concilio, Pablo VI realizó su programa de anunciación de Cristo a todas las gentes y empezó una cosa, digamos, una cosa nueva. Él empezó muchísimas cosas nuevas, y una de las cosas nuevas que empezó Pablo VI son los viajes. Pero él fue el primero que entendió que era importante viajar. Él se movía en ocasión de los grandes congresos eucarísticos. Él viajó a Manila, viajó a India. En Manila claramente había muchos católicos, pero en India no. Pero había tanta gente que seguía el viaje del padre de India y no se entendía por qué acontecía esta muchedumbre de religión no cristiana aplaudía a Pablo VI en la India. Y después él fue a Fátima, viajó a Turquía, a Colombia, a Ginebra, a Uganda. Pues fue el papa de los grandes viajes. Y ahora yo creo que tenemos aquí. Imagínense, el papa en Manila. Manila está en las Filipinas. En aquel entonces, un pueblo de pobres extremos, de personas marginadas y paupérrimas. Pensando en esto, tenemos que saber lo que tenemos que decir nosotros como Radio María. Es una radio que habla a todos y llega al corazón de todos. Vamos a leer este texto. Solo 5 minutos. Pero esto ya sería paradigmático para entender quién es Pablo VI. Yo, Pablo, sucesor de San Pedro, encargado de la misión pastoral de toda la Iglesia, nunca hubiera llegado de Roma hasta este país extremadamente lejano si no fuera convencido de 2 cosas fundamentales. La primera, convencido de Cristo, y segundo, convencido de la salvación de su alma, de la alma de todos vosotros. De Cristo yo percibo la necesidad de anunciar. No puedo callarme, pobre de mí, sino proclamar el Evangelio. Yo soy emisario de Cristo, del mismo Cristo. Y eso es algo que vale para todos los conductores de Radio María, los locutores de Radio María. Yo soy testigo. Cuanto más lejos está la meta, más difícil es la misión, más urgente es el amor. Y yo tengo que confesar su nombre. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él revela al Dios invisible. Es la base, el fundamento de toda cosa. Es el maestro de la humanidad. Es el Redentor. Nació, murió, resurgió para nosotros. Él es el eje, el centro de la historia del mundo. Es el que nos conoce y nos ama. Es el compañero, el amigo de nuestra vida. El hombre del dolor y de la esperanza. Es el que llegará y que un día será nuestro juez. Y nosotros esperemos la plenitud de la vida eterna para nuestra existencia. Nuestra felicidad llega desde Él. Yo nunca acabaría de hablar de Jesús. Él es la luz. Él es la verdad. Él es la vía, la verdad y la vida. Es el pan, la fuente de agua viva de nuestra hambre, para nuestra sed. Es el pastor, nuestra guía, nuestro ejemplo, nuestro hermano. Como nosotros, Él fue pequeño, pobre, humillado, trabajador, desgraciado y paciente. Para nosotros habló, hizo milagros, fundó un reino nuevo donde los pobres son beatos, donde los puros de corazón son exaltados y tienen consolación, donde los pecadores pueden ser perdonados, donde todos son hermanos. Jesús Cristo, todos escucharon este nombre. La mayoría de vosotros ya sois suyos, porque la mayoría son católicos, pero el Papa no calló para los católicos, habló para católicos y no católicos, habló de Cristo a los no católicos también. Y bueno, a todos los cristianos yo repito su nombre, a todos los anuncio, Jesús Cristo es el principio y el final, el alfa y el omega, Él es el rey del nuevo mundo, es el secreto de la historia, es la clave de nuestros destinos, es el mediador, el puente entre la tierra y el cielo, es por antonomasia el Hijo del Hombre, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, es el Hijo de María, la María beata y bendita de todos los lugares, la madre de todos nosotros, la participación del cuerpo místico, Jesús Cristo, recuerden, este es el anuncio perenne, es la voz que tiene que resonar en toda la tierra hasta el final de los siglos. Mediten, el Papa está aquí entre vosotros y gritó, Jesús Cristo. Una cosa así, yo nunca la leí en ningún lugar. Es algo maravilloso, que impresionante. Esta es la evangelización. Y aquí empieza la Via Crucis de Pablo VI. Es el momento después del concilio, el postconcilio. Son 10, 12 años terribles, desde 1966 a 78, y este es el momento en que Pablo VI luchó para la integridad de la fe católica, que experimentaba una disolución de las corrientes modernistas y la Mysterium Fidei en defensa de la vida humana, l'umane vitae. Y en 1972, el 29 de junio, en la Basílica de San Pedro, pronunció el Credo del Pueblo de Dios. En este librito, aquí pueden tener todo. El Credo del Pueblo de Dios. Ahí se entiende qué es la fe católica, una profesión de fe luminosa, deslumbrante. Y en aquella ocasión el Papa dijo, antes de pronunciar el credo, él dijo, el Papa tiene la sensación que desde unos grietas en la pared, entró el humo de Satanás en el templo de Dios. Es una frase epocal, porque claro, la pregunta era, ¿qué es este humo de Satanás que llegó y entró en el templo de Dios? Y a este propósito, puedo decir muy simplemente que cuando Pablo VI habla del humo de Satanás en el templo de Dios, habla de un pensamiento que no es católico. Él explicó muy bien todo eso al filósofo francés Jean Quitton, que era amigo suyo. Ellos se encontraban desde cuando eran jóvenes y amigos, y él confiaba a Jean-Pierre todos sus temores y de la Iglesia, y pensaba que él se había entrado en la Iglesia un pensamiento que no era católico. Él dijo, un pensamiento no católico. Y puede ser que esté en un futuro, este pensamiento se se convierta en el mayoritario, pero tenemos que tener un rebaño, un pequeño rebaño que resiste a todo eso. Y este era el comentario de Pablo VI a este humo de Satanás. Y en 1968 fue proclamado el año de la fe, que después de 50 años fue propuesto nuevamente. Papa Benedicto hizo una encíclica sobre la fe y que clausurada además por Papa Francisco, y empezó esta Via Crucis de la Iglesia. Él falleció el 6 de agosto de 1978 y el comentario de un gran intelectual francés, André Fossat, era un comunista convertido. Él dijo: la crueldad del mundo lo mató. Ahora quisiera detenerme al conflicto. Porque esto es un poco lo que aconteció también con Juan Pablo II. Los primeros 10 años de su pontificado fueron terribles. Fue prácticamente atacado por fuerzas externas del comunismo internacional, pero también dentro. Y después, con su gran envergadura, con su gran personalidad, consiguió derrotar todos los obstáculos. Y Benedicto XVI también fue muy contrastado y contestado y tuvo que claramente abandonar. Y vamos a ver cómo Pablo VI describe esta lucha contra la Iglesia en su persona. Estamos al final de 68, el año más tormentado. El 7 de diciembre, Pablo VI pedía a los seminaristas que bien en el Papa, sin contradicciones. La Iglesia está atravesando un momento de inquietud, incluso un momento de autodemolición. Esta frase, autodemolición de la Iglesia, se oye siempre en las palabras también de Benedicto XVI. La Iglesia destruye a sí misma desde dentro. Considera a Cristo superado. Es una suerte de autodemolición, como un vuelco agudo y complejo que nadie esperaba después del concilio. Después del concilio se pensaba en un florecimiento como expresión serena de los conceptos madurado en el grande encuentro conciliar. Al contrario, la Iglesia está, cuestionada, puesta en tela de juicio por los que están dentro, por sus miembros mismos. Yo que estaba dentro de la Iglesia en Italia ha tenido una resonancia, una eco muy, muy importante. Y él decía también: sus fieles queridos, hoy la Iglesia tiene que experimentar una prueba de gran sufrimiento, pero ¿cómo? ¿Después del concilio? Sí, después del concilio. El Señor nos experimenta. La Iglesia sirve para este momento demolidor de muchos hijos, los sacerdotes, los maestros laicos dedicados al servicio, al testimonio de Dios vivente. Son ellos que atacan a la Iglesia. Pero las críticas van a aumentar cada vez más. El 29 de junio de 1972, un aniversario del pontificado, y el Papa lo celebraba con los cardinales y el cuerpo diplomático y una gran muchedumbre de fieles. Y nadie esperaba lo que Pablo VI dijo durante la homilía. Vamos a repetirlo. El Santo Padre afirmó de tener la sensación que de unas grietas entró el humo de Satanás. Se ponía en tela de juicio la divinidad de Jesucristo, la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, el cotejo, no se confía más en la Iglesia. Se confía en el primer profeta profano que nos habla de un periódico, de un diario, de algo, y preguntar a este profeta la realidad de la vida. Y no percibimos de ser ya nosotros dueños y maestros. Se buscan maestros humanos cuando se tiene a Jesucristo. Se pensaba que después del concilio iba a ser un día de sol, de iluminación, y no, un día de nieblas, de incertidumbre, de tormenta. Nosotros nos acercamos cada vez más a los ídolos de los demás, abismos en lugar de puentes. Satanás divide la Iglesia. Nosotros creemos en algo de preternatural que ha venido al mundo para turbar, para ahogar el sentido del concilio, para impedir que la Iglesia llegara a este himno de regocijo, de gozo. Satanás para destruir los frutos del concilio. Y decía, y se preguntaba si la Iglesia, claramente como una provocación, la Iglesia ya es algo superfluo, es algo no superfluo para la civilización odierna, la fe de Cristo inútil, la Iglesia inútil. El 24 de mayo, en su último encuentro con los obispos italianos, murió después de 2 meses, dijo: ¿quién de vosotros no advierte esta marea creciente de la negación religiosa? Esta marea que es actual, pero no solo desde fuera. La negación dentro de la Iglesia misma, la negación del sobrenatural, de la actividad de Jesucristo, de la unicidad del cristianismo. El pluralismo equívoco que corrompe todo es moral también. Antes la indiferencia, después la crítica y después una visión anticlerical y antirreligiosa. Y ahora el pluralismo equívoco, el decir que es una religión como las demás. Ya no somos capaces de creer o rezar, profesar a Cristo, llevar con Él la cruz. La pregunta, esta pregunta era la misma. ¿A qué sirve la Iglesia hoy en día? ¿Qué hace? En 1978, el año en que el malestar del Papa llega a su cumbre, habla de una Iglesia de nuestros días que perdió la razón de ser y la agonía y la fatal descomposición. Miren, el pontificado posterior de Juan Pablo II restableció un poco este dique, digamos, pero la incredulidad también, la falsa religión, la falsa profecía, es una ola verdadera, una oleada que nos quiere azotar hoy en día también. A pesar de esto, y esa es un poco, digamos, la dulzura final, a pesar de todas estas tribulaciones, Pablo VI escribió su primera encíclica, la encíclica de la alegría, diciendo: estoy repleto de joya en todas mis tribulaciones, que son las palabras del apóstolo Pablo, además. La oración preferida, es decir, del Papa, es decir, a pesar de eso, yo estoy lleno de alegría. Y su legado como pontífice fue esto, es decir, confirmar a los hermanos en la fe católica. Y esta es la figura de un grande apóstolo, una figura que propone nuevamente la figura del apóstolo Pablo, un profeta de nuestros tiempos. Y voy a reanudarme a lo que decía ayer también. Hoy el problema básico es la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, anunciarlo. Es la tarea de Radio María.
Gracias a Padre Livio. Tenemos que añadir una pequeña cosa. Sí, para concluir este recorrido, este camino que hacemos adentro de nuestro camino espiritual de la jornada, del día, hemos imprimido el discurso del mensaje de Papa Francisco. Lo van a encontrar allá afuera, están los voluntarios que se los van a integrar. Un discurso muy bonito en 2015, el discurso del Papa en la audiencia con nosotros, que exalta nuestros principios guías en el proyecto de Radio María. El invito a todos ustedes en nuestro recorrido, en nuestro camino. Y el Papa también nos invitó a vivir nuestros valores que llevamos a los oyentes. Los invito a que en este momento de reflexión de hoy día, que lean este discurso de Papa Francisco y reflexionen sobre los principios de Radio María que nos inspiran a distribuir el mensaje de Radio María en todos los continentes, que se basan sobre Radio María Italia, empezado en el 87, cuando fue fundada la Familia Mundial en 1998. La Familia Mundial fue la organización clave, la primera asociación Radio María Italia. Y la Familia Mundial entregó la misión a Radio María Italia para llevar los principios en el mundo. El discurso de Papa Francisco es muy bonito y entra en nuestros principios. Tenemos que reflexionar así como lo hizo Padre Livio y como hemos hecho durante estos días en nuestro camino, nuestra vida personal y estos principios.